cambiarías, transformado volvería un día a darte las gracias.
Pero venga, vamos al lío, porque Portugal ha empatado con Islandia a 1. El partido acaba de finalizar hace, pues nada, 15-20 minutos. Y Hungría ha ganado 2-0 a Austria. Yo creo que las dos, una menor que la otra, pero al fin y al cabo pueden considerarse sorpresas en esta Eurocopa. Y tenemos que hablar también, hoy han hablado Nolito y Tiago, de lo que pasó ayer en ese debut de la selección española de fútbol, que jamás había ganado, creo, era, decía la estadística, eso, la historia, un 13 de junio en un debut ni de Eurocopa ni de Mundial. Bueno, pues ayer 1-0 con mucho sufrimiento y con ese gol al final en el minuto 87 de Gerard Piqué. José Manuel Puertas está por ahí. José, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Enrique Márquez también. Enrique, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Y Paul Tenorio también. Paul, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Y también tenemos que hablar luego de en qué ha quedado al final la operación Puerto, que parece ser que ha quedado en poco, por no decir que nada.
La vergüenza más grande del deporte español, yo creo que en su historia, sinceramente.
Dice la noticia de Libertad Digital, este martes era un día importante en la lucha contra el dopaje. Se decidía si las bolsas de sangre requisadas en la operación Puerto serían destruidas o no. La sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que los contenidos de las bolsas con muestras de sangre, plasma y concentrados de matíes intervenidos en el transcurso de la operación, más de 200 bolsas que pertenecen a 99 ciclistas, deben entregarse a la Real Federación Española de Ciclismo, a la Agencia Mundial Antidopaje, a la Unión Ciclista Internacional y al Comité Olímpico Nacional Italiano. Atención a que el fin perseguido es luchar contra el dopaje, el cual atenta contra el valor ético esencial del deporte, que es el juego limpio, al impedir una competencia en igualdad de condiciones para evitar que otros deportistas puedan verse tentados a doparse y se emite un negativo mensaje social. Esto es de la agencia EFE, lo digo porque, en fin, pues podría estar un poco mejor redactado, la verdad. Los magistrados, además, decidieron absolver a Eufemiano Fuentes y José Ignacio Labarta de los delitos contra la salud pública de los que les consideró culpables el juzgado de lo penal número 21 de Madrid, al entender que la sangre que utilizaron para las transfusiones a sus pacientes, José Manuel, no es un medicamento. Bueno, esto es la justicia. Toda vez que la sangre no es un medicamento, dice la sentencia, la conducta de Eufemiano Fuentes y José Ignacio Labarta no tiene encaje en el delito por el que fueron imputados y condenados en primera instancia. Bueno, luego sobre eso, Puertas, y tú también, Paul, y por supuesto Enrique también, dais vuestra opinión. Pero antes que nada, una primera batida, porque ayer no tuvimos ocasión de hablar del partido de España. Luis Herrero estuvo pendiente y emitió en directo ese debate televisivo entre los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno y no tuvimos primer palo. ¿Qué primera reflexión hacéis de lo que visteis ayer? ¿Os gustó? ¿No os gustó el debut de España, Enrique?
A mí sí. Me gustó más de lo que creía que me iba a gustar, sinceramente. Es verdad que no tenemos mucho gol. No hay buena solución para la ausencia de Villa desde hace ya un par de años. No hemos encontrado nada que funcione bien, ni Llorente, ni Negredo, ni Soldado, ni siquiera Alcácer. Y sin embargo, me gustó mucho el centro del campo, que pensaba que no iba a aparecer tanto. Me pareció muy sólida la defensa. Y en líneas generales, es verdad que no tuvimos el gol que todo el mundo espera que un equipo que juegue tan bien tenga, pero te tengo que decir una cosa: yo le tenía mucho miedo a este partido por el aspecto anímico. Porque yo creo que el batacazo de Brasil iba a pesar sobre todo en el primer partido. Y el hecho de ganar, yo creo que va a liberar mucho a España. Es decir, yo creo que esto lo que debe permitir es que a partir de ahora veamos a España mucho más relajada, más liberada y jugando mucho mejor.
Bueno, a mí tampoco me habría parecido un desastre morrocotudo el hecho de que España no hubiera pasado del empate a cero, porque yo creo que lo intentó. Y ocasiones muchas y variadas tuvo para ganar el partido, como así fue. Lo que pasa es que fue muy al final, ¿no? Y hombre, en teoría y en principio, pues España no debe tener muchos problemas para clasificarse en un grupo en el que están la República Checa, Turquía y Croacia, ¿no? En principio, pues no debe tener demasiados problemas, sobre todo teniendo en cuenta que se clasifican los cuatro mejores terceros, O sea que muy difícil.
Quedan fuera muy pocos equipos.
Claro, por eso, muy difícil.
Los que van a quedar fuera van a ser
los peores.
Los peores de los peores.
Eso es.
Que va a haber terceros que se metan, va a haber seguro uno o hasta dos terceros que se metan con muy poco demostrado, ¿no? O sea, que es que prácticamente una victoria, te voy a decir, una victoria casi te asegura estar ya en la siguiente fase.
Sí, sí. Bueno, Paul.
A mí me estaba gustando bastante España ya con el 0-0 en el marcador. De hecho, cuando se aproximaban los últimos minutos y parecía que la cosa se iba a quedar en un decepcionante empate, para mí las conclusiones que ya podíamos sacar eran positivas, ¿no? Un equipo que desde el principio salió a dominar, que no solo tuvo mucho el balón, que eso hay muchos equipos que lo tienen, sino que lo recuperó bastante rápido y bastante arriba, permitió muy pocas transiciones a los checos, apenas apareció De Gea hasta bien entrada la segunda parte, mientras que en ellos el mejor era Peter Cech. A mí me estaba gustando España, me parece que jugó con mucha personalidad, me sorprendió positivamente que arrancara, como dice Enrique, con ese ímpetu, ¿no? Con esa fuerza una Eurocopa cuando venía de arrastrar muchas dudas, sobre todo en el anterior torneo. Se estaban haciendo las cosas bien, me parece que el gol de Piqué hizo justicia a lo que se estaba viendo en el campo, que es una victoria con la que prácticamente, como decís, la clasificación está amarrada con esos 3 puntos iniciales. Y lo único, pues por poner un pero, ¿no?, me chirrió un poco la presencia de Cesc, un jugador que no ha hecho una buena temporada, y yo me estaba imaginando una España, por ejemplo, con Saúl en lugar de Cesc, aprovechando los arrastres tanto de Morata como luego de Aduriz para aparecer de segunda línea con esa potencia que tiene el jugador del Atlético de Madrid. Uh-huh. O incluso una España con Silva incrustado en el medio y Lucas arriba. Por cierto, vaya decepción también me llevé cuando vi que salía Pedro en vez de Lucas, un jugador que ha hecho una temporada mucho mejor. Pero bueno, quitando esos matices, me parece que hay mimbres más que de sobra para hacer una buena Eurocopa. Creo que España está entre las candidatas y que lo de ayer es una primera piedra en este proyecto ilusionante.
José Manuel.
Me gustó España, me gustó además que no perdió el norte España según avanzaba el partido, que no era imposible que la República Checa, que asustó en alguna ocasión a balón parado, pues pudiera meter el miedo en el cuerpo, pero España siguió dominando. Iniesta me parece que estuvo a un nivel extraordinario, sí, la pareja Piqué-Ramos estuvo también muy bien, y yo creo que España dejó muy buenas sensaciones. Es verdad, totalmente de acuerdo con Enrique, la sensación de que nos falta gol. A Morata creo que el partido estuvo un poco verde, hubo unas cuantas ocasiones en las que estuvo, no sé si decir lento en el área, poco resolutivo. Me parece que bueno, tiene que crecer como el delantero centro de la selección española, evidentemente, y yo creo que las sensaciones fueron bastante mejores de lo que yo esperaba, porque no esperaba una España que me dejara esas sensaciones tan positivas, ¿no? Y creo que es un buen camino para empezar, aunque también creo sinceramente que, siendo la República Checa un rival de un nivel medio, tanto Croacia como Turquía yo creo que son mejores equipos que Chequia.
En el haber, Enrique, Paul también, José Manuel, desde mi punto de vista, en el debe, por supuesto que España fue a por el partido desde el primer momento. En la República Checa, pues hoy por hoy es una selección muy inferior a la española. Yo creo que España estuvo en el papel que le correspondía a España y la República Checa estuvo en el papel que le correspondía a la República Checa. Cada uno jugó su papel, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que España desde el primer momento salió a por el partido, y en el debe, algo que ya notamos en el último partido amistoso, el que España perdió en casa, en Getafe, ante Georgia, por 1-0. Recuerdo que Vicente del Bosque decía, ojalá todas las selecciones nos jueguen así, porque al final nuestra calidad terminará imponiéndose. Yo creo que lo apuntabais, José Manuel, y tú, Enrique, ahora también, lo que le pasa a España, al menos ante este tipo de selecciones de tipo medio-bajo, es que tienen que hacer muchas ocasiones para marcar un gol. Muchas ocasiones.
¿Sabes lo que pasa? Que vamos a ver. La España que durante 8 años o 6 años, sobre todo 6 años, ha dominado el fútbol mundial, tenía otra velocidad de balón. Es decir, tú puedes ser... Maradona nos vacilaba diciendo que teníamos que poner las porterías a lo ancho y no a lo largo, de la cantidad de veces que tocábamos. España elaboraba a veces en exceso, es cierto. Pero todo eso se hacía tan rápido. Xavi, Iniesta, Silva, en fin, los que había, los pequeñillos, hasta Villa saliendo a banda, todo se hacía tan rápido, tanto por fuera como por dentro, que terminaban apareciendo una multitud de ocasiones tal que el gol caía, casi a veces como aquello del cántaro y la fuente. Yo ahora no lo veo así. O sea, a mí me gustó España, es verdad, pero hubo ratos en los que vi todo muy previsible. Es decir, yo te la paso a ti, toda España, todo el mundo que ve la tele, España, Finlandia, Italia, o sea, toda Europa está viendo cuáles son los siguientes 3 pases. No, eso te hace prácticamente no tener capacidad de sorpresa y te hace que el gol sea mucho más complicado. Sí me gustó Morata en su capacidad para aguantar la pelota de espalda, que es fundamental. Que es fundamental para cuando tú tienes pequeñitos que se incorporan de segunda fila, un tío que sepa jugar de espaldas a portería, que es muy difícil. pero yo no sé muy bien, o sea, yo creo que me quedo con el asunto anímico que te estaba diciendo, o sea, yo creo que esto va a liberar un poco al grupo y que España va a ganar en todos los sentidos, pero tiene razón, nos falta gol, aunque te digo una cosa, hoy se han terminado ya los primeros partidos de todos los grupos y para mí la gran decepción, como consideración general, un poco así de trazo gordo de la Eurocopa, es que no hay delanteros que estén cumpliendo, ninguno. Hoy Ronaldo no ha hecho nada, Harry Kane me dejó con muchas ganas de ver cosas, el grandón de Italia, bueno, sí, metió un gol, pero tampoco se espera mucho de él.
Ibrahimovic cero, ayer.
Ibrahimovic cero, los alemanes tampoco nada de nada. Morata, bueno, puede que estuviera un poco grave, no lo sé, pero casi me gustó más que el resto. Sí, bueno, porque Giroud enganchó una y para los tres.
Sí, ya está, bueno, sí, magnífica, pero efectivamente solo enganchó esa. Hombre, el más imprevisible, Iniesta, fue el mejor del partido, desde mi modesto punto de vista. Y luego hubo ahí un no cambio, que fue realmente llamativo y que apuntaba Paul hace un rato y del que hemos estado hablando este mediodía, ¿no? Isidoro San José, que es buen amigo de Vicente del Bosque, decía que él no entiende ese cambio. O sea, cuando Vicente del Bosque, viendo un poco lo que metes, velocidad, justamente lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Viendo que esa lata no hay quien la abra, pues lo que hacen todos los entrenadores, ¿no? Metes velocidad a alguien que te pueda romper, ¿no? Y sin embargo opta por Pedro en vez de Lucas Vázquez, que yo creo que es otro de los jugadores imprevisibles que tiene ahora mismo la selección nacional. ¿Por qué crees que hace esa apuesta Pol Tenorio del Bosque y no la otra?
Claro, a mí el caso de Pedro y Lucas Vázquez me parece prácticamente, sin los condicionantes mediáticos alrededor, el mismo caso que Casillas de Gea, ¿no? En el sentido de que hay un jugador que ha sido clave, incluso diría, como Pedro, en los éxitos recientes de la selección española, especialmente, vamos, en el Mundial y en la Eurocopa de 2012, pero que ya no está, o por lo menos no ha hecho una temporada al nivel que unos, que otro, que no ha sido clave en esos éxitos, de hecho ni siquiera estaba allí, pero que la ha roto esta temporada. Me parece el mismo caso de la portería, pero sin esa presión. Entonces, igual que en la portería, Vicente sí se ha finalmente cedido, ¿no?, a la evidencia y ha decidido jugar con el mejor portero de España ahora mismo, que es con lo que tiene que jugar España una Eurocopa. Me parece que en esa posición los galones Lucas todavía no los tiene, aunque se los haya ganado, ¿no? Y ahí nos demostró con ese cambio, no sé si ahora alternará y otro partido contra Turquía, el primer cambio es Lucas. Vamos a ver cómo lo gestiona, porque puede que sean 7 partidos, seguro van a ser 3, incluso diría que 4, y puede que él tenga una rotación interna también en los cambios, más o menos preconcebida, ¿no? Pero a mí, desde luego, me choca mucho ver cómo puede salir un futbolista que no ha hecho una buena Premier. Y lo que decía Enrique, estoy muy de acuerdo, ¿no? Tenemos que valorar el triunfo de España también porque acabamos de ver a Portugal la pifia tremenda que acaba de cometer contra Islandia. Hemos visto cómo Francia, la primera jornada, tiene muchísimos apuros con Rumanía. Hemos visto a Inglaterra también tropezar contra Rusia inesperadamente. No hay nadie sobrado, solo Alemania ha ganado por 2 goles. Alemania e Italia son los únicos que han ganado por 2 goles de diferencia y marcando el segundo muy al final del partido, ¿no? Parece que las fuerzas van justas o que se están guardando algo, no lo sé, pero ahora mismo todo lo que sea ganar es importante. Y lo del gol, yo no, estoy convencido que con Aduriz, que me encantaron sus movimientos, o el mismo Morata también, pero a mí parece que Aduriz está un paso por delante, y todo lo que arrastran, todos los aclarados que hacen en el corazón del área, en la frontal del área, ese Norito que ha hecho una temporada increíble y que a mí, aunque no tuvo suerte con el gol ayer, me encantó cómo percutió por banda izquierda, las opciones de Lucas o Silva por la derecha, cómo está jugando Iniesta. Yo creo sinceramente que el gol tiene que llegar, pero ya te digo, hay que soltarse las piernas.
Yo creo que todo el mundo está ajustando, estos torneos siempre empiezan igual. Yo creo que la gente lo que tiene es fundamentalmente miedo, y algo de eso decía Enrique hace un momento, a perder en el debut. Sí. Casi la gente firma antes,
claro. No perder el primer día.
Eso es, casi la gente firma un empate. Por eso yo decía que no habría sido tan trágico, porque al final a la siguiente ronda van a pasar los mejores, se van a quedar fuera los muy malos. Los muy malos, muy malos, muy malos. Hombre, muy mal se le tiene que dar a España, a incluso a Portugal, a Inglaterra, a Alemania, a Italia, a Francia, para que no estén en la siguiente
ronda. Es bueno quedar los mejores primeros, se van a medir a los terceros.
Ya, pero al final,
Paul, con un tercero son unos octavos relativamente cómodos.
Te entiendo, pero al final, si quieres ganar la Eurocopa, tienes que ganar a todos. Mira, claro. Yo creo que el ejemplo. Y luego Italia gana siempre, ¿eh? Italia gana. Yo recuerdo
y todo el mundo habla de Bélgica, pero llegó Italia y le dio un repaso, ¿eh?
Claro, y además ante Bélgica. Es que la victoria de Italia tiene doble mérito porque se hablaba de Bélgica como la de la gran tapada. O en este caso de la gran destapada, porque hace tiempo ya que se viene hablando de la selección.
Sí, Bélgica es un poco como un jugador que tenían hace tiempo que se llamaba Enzo Escifo, que se pegó 20 años siendo la eterna promesa. ¿No?
Era muy bueno, pero no llegó a lo que se esperaba de él, quizás, ¿no?
Bélgica tiene muy buenos jugadores, pero tiene un equipo que es bastante normalito. Normalito, por no decir malote. Jugadores muy buenos.
Es el Paris Saint-Germain de la Eurocopa.
Sí, bueno, me gusta. Es verdad que los cromos son mucho mejores que luego el álbum, ¿no? Pero aparte de lo que decís, yo sinceramente creo que el aspecto anímico en un torneo tan corto es fundamental. Uh-huh. Y yo creo que para España, que estábamos, con perdón de la palabra, estábamos cagados, uh-huh. No hablo de la afición, hablo del equipo, sí, de los jugadores, yo creo que por mucho que se haya ocultado o no se haya comentado o se haya centrado todo en Casillas, debates más
ahora,
actuales...
Ahora vamos con eso.
La gente estaba, los jugadores me refiero, estaban bastante... O sea, yo ayer no vi sonrisas en el campo hasta el 1-0. Uh-huh. O sea, había jugadores muy, muy...
Tensos.
Tensionados, uh-huh. sí, muy... Uh-huh. muy conscientes de que si España, bueno, pues que hubiera muchas voces discrepantes, mucha crítica y tal. Yo creo que este equipo necesita jugar liberado para de verdad dar un buen nivel. Y este torneo, Juan, más tramposo, que tú te puedes meter como tercero haciendo una porquería de primera fase, que si luego,
ganar,
que si luego
claro,
te activas, claro. Tú, luego te activas en octavos y te vas arriba. Claro. Y son dos partidos más para estar en la final, ¿eh?
Claro. Sí, yo me acuerdo.
Lo que decís de la igualdad, Juanma, solo fíjate, se han jugado 12 partidos en esta primera jornada de la Eurocopa. 3 de ellos han empatado, 5 se han resuelto por un gol y 3 de ellos se han resuelto por 2 goles. Y además el 2-0 de Hungría, de Italia y de Alemania llegó como mínimo en el minuto 88.
José
y
Manuel,
ningún equipo ha marcado 3 goles.
José Manuel, es que este mediodía Juan Pablo Polvorinos me recordaba que así ganó un Mundial. Así ganó, no España. El Mundial España.
Claro.
Ganando por 1-0. Sí, y recuerdo como materialización de eso de que aquí no importa cómo empiezas, sino cómo acabas, el Mundial de España que gana Italia. En el Mundial de España todo eran elogios.
Brasil, ¿no?
Bueno, Poli y tú sois los más jovencillos, pero Enrique y yo que somos talluditos, se hablaba.
No ganó ni un solo partido.
Bueno, se hablaba. Enrique, recuerda que se hablaba de la todopoderosa selección alemana, que era, por supuesto, un equipazo. Se hablaba de la selección francesa, que jugaba a las mil maravillas. Se hablaba de la selección de Brasil, que probablemente haya sido una de las mejores selecciones brasileñas de toda la historia. Y al final, ¿quién gana? Pues ganan los italianos. Haciendo un fútbol, ¿qué fútbol? Pues racanillo.
Cargándose a la Argentina de Maradona, jovencísimo Maradona.
Los dos a la vez no. Termina, Enrique.
No, digo que cargándose a la Argentina de Maradona en aquel partido del que Gentile hizo 50 faltas y cargándose a la Brasil, como dices tú, para mí, de las que yo he visto, para mí, yo no voy a Pelé, la más grande que yo he visto.
O sea, con Sócrates, con Zico, con Falcao.
Junior, con Toñío Cerezo, con claro. Falcao. O sea, un equipo que parecía una selección mundial. Además, cuando Brasil era Brasil. Es decir, a los jóvenes igual no se acuerdan o no lo han visto, pero Brasil durante muchos, muchos años era un equipo inaccesible, como Inglaterra cuando se inventó el fútbol. O sea, nadie pensaba que se podía ganar a Brasil. Y como dices tú, Italia ganó. ¿Pero cómo? Activándose en los octavos de final y en los cuartos. Porque en la primera fase tuvo 3 empates. No sé si uno fue ante Camerún, creo recordar, en el grupo que jugaba en Vigo, en Balaídos. Y fue, bueno, la gente estuvo a punto de quedarse fuera de la primera fase. O sea que yo en este tipo de torneos, pasar a octavos, si te toca un cruce bueno, vale. Y luego ya en cuartos, ya ahí ya...
A quien Dios se la bendiga. Claro. San Pedro se la bendiga, porque además en ese torneo, y hablando de delanteros centros que tú decías, pues qué mal han empezado, al final la gran estrella de ese mundial fue Paolo Rossi. Que las marcaba de todas las clases, ¿no?
Siempre son de un delantero, o aparece Müller, o aparece Villa, o aparece, como dices tú, Paolo Rossi, o aparece, ¿cómo se llama el italiano este?
Esquilachi.
Esquilachi.
Totó Esquilachi. Qué grande.
El Mundial 2006 fue Cannavaro, cuidado. En 2006,
es verdad que estuvo soberbio.
Fijaos si se impuso la defensa de Italia en el Mundial 2006, que acabó ganando el Balón de Oro Fabio Cannavaro.
Pero yo no estoy viendo a ninguno, o sea, los delanteros, para mí, todos han estado en aprobadillo, raspado o suspenso.
Pero no hay espacios, hay miedo a encajar gol, se defiende muy bien, son torneos cortos donde hay poco dos goles por la igualdad y por la falta de fuerzas, y ahí brillan las defensas. En estos torneos de siete partidos, no encajar goles, España en Sudáfrica no encajó ni en octavos, ni en cuartos, ni en la semifinal, ni en la final.
Y luego,
con los cuatro partidos más difíciles del mundo, que son los cuatro eliminatorios del Mundial, con la puerta cero. Entonces eso... Es que no puedes perder haciendo.
Y luego, es verdad que hemos estado hablando durante un mes y medio, dos meses, del debate de quién va a ser titular en la portería. Hubo un debate que podría haber abortado hace, pues eso, dos meses. Vicente del Bosque prefirió dejarlo hasta última hora. Bueno, él sabrá, es una táctica como cualquier otra, ¿verdad? A quien realmente no afectó el caso Torbe fue a Peter Zek, que me parece que es un porterazo, es este tipo es excepcional, es maravilloso. Y luego, pues realmente estuvimos debatiendo sobre el tema de la portería, y al final es verdad que David De Gea casi pasó inédito, y digo casi, porque creo recordar que con el empate a cero todavía en el marcador, los checos tienen una clarísima, pero clarísima, de ponerse por delante en el marcador. Sí.
Bueno, yo no sé lo que pasará contra Croacia el tercer partido, ni luego en las siguientes rondas, pero tampoco creo que vaya a aparecer contra Turquía. Pues igual tiene que aparecer una o ninguna, que diría aquel. O sea, yo sinceramente, a mí me parece que lo ha gestionado mal del Bosque. Fíjate que yo no soy... yo soy pro del bosquista, como tú bien sabes, pero esto me parece que lo ha gestionado
como yo y como todos, estamos todos
fatal.
Muy agradecidos.
A mí me parece que lo ha gestionado fatal. No entiendo ni encuentro un solo argumento del mínimo peso para generar tú mismo un debate que te perjudica. O sea, tío, dilo con normalidad, si es que no pasa nada. Si toda España lo sabía. Yo creo que hasta Casillas lo sabía. O sea, alargar esto, no sé, o sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿esto a quién gana con esto? Y no encuentro nada.
Sea, no, desde luego.
Pues por eso, y Casillas tampoco.
La República Checa, quizás.
Pero no, ni siquiera del Bosque, ni siquiera del grupo, nadie. Digo,
por eso te digo, quizás la República Checa, sí, porque el debate estás alimentándolo tú. Hombre, no te digo hace dos meses no, porque pueden pasar muchas cosas, pero una semana antes, que con total normalidad diga, pues mirad, lo que tengo en la cabeza es efectivamente que David De Gea sea el portero titular, y los chicos ya lo saben, ya se lo he comunicado. Pues no, oiga, no, es que no tengo que decidirlo hoy. Pero si todo el mundo sabía que lo tenías ya decidido cuando decías que no lo tenías que decidir en ese momento. O es que vas a llegar a tres horas antes del debut de España en la Eurocopa y vas a decir, bueno, pues venga, voy a decidir que sea, venga, David De Gea. No, hombre, eso se prepara con más antelación, ¿no?
De todas formas, él hace un par de meses ya dejó caer esa pista de... Casillas me ha dicho que él viene a la Eurocopa, aunque sea de suplente, a ayudar, y que no va a poner problema, ¿no? A mí,
sí, pero
ahí por lo menos,
acuérdate,
yo hice la lectura ahí de que jugaba David De Gea.
Pero Casillas en aquella época estaba metido cometió un par de errores clamorosos.
Sí,
que incluso
pero ¿por qué lo hace público Vicente que Casillas le dice eso? Porque si no, está muy bien, le dicen, tranquilo Iker, tú estás aquí con los 23, seguro, no te preocupes, confío en ti. ¿Por qué lo hace público Vicente? Lo hace público, pues, para mí, yo la lectura que hice fue que era la manera en la que Vicente, sin dar el titular para que nosotros estuviéramos dos meses mascándolo y tirando de él para ir para abajo, los pro-Casillas, los anti-Casillas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué os voy a contar? Para que ya lo fuéramos todos mascando un poco, ¿no? La esperanza de que Casillas hiciera siete paradones en el tramo final de la Liga con el Oporto, se convirtiera en una especie de héroe y dije, ya le puedo poner, ¿sabes? Pero eso no ocurrió.
Luego hay un comentario del Bosque que tampoco entendí muy bien, que es inmediatamente después de que saltara esta noticia de lo del caso Torbe, que dijera, bueno, si esto merma, me parece que fue exactamente el verbo que empleó, la actuación o la actitud de David De Gea, tomaremos medidas. Hombre, es que eso sobra, porque si hay algún futbolista, imagino yo, que esté mermado físicamente o que psicológicamente le impone mucho jugar en una Eurocopa, pues supongo yo que será una norma general aplicable a todos los jugadores que se encuentren en esa situación, y no solo en el caso de David De Gea. Me dio la sensación de que estaba más o menos dando a entender que en otras ocasiones pues no había tomado esa dirección. Pero bueno, en fin, pueden ser cosas mías. Dame Artifin, José Manuel, por favor.
Claro que sí, porque Artifin, ya sabes, Juanma, que es un producto completamente natural que te va a ayudar a prevenir esa degeneración del cartílago que tú sufres cada día, Juanma.
Oye, hay alguien que está, y creo que es Paul. ¿Estás metido en una hormigonera?
Sí.
No, ayer sí y mañana también, pero hoy justo no.
Ya, pues es que chico, de verdad. O en una lavadora, ¿te has metido en una lavadora?
No. Tienen que ser problemas de las líneas telefónicas porque estoy en el más absoluto silencio.
Bueno,
escuchando
pues no,
con atención.
No os mováis, por favor, porque es que se oye ahí, de verdad. Es el hombre del saco el que va a venir. Perdona, José Manuel.
Nada, hombre, digo que como sufres ese deterioro progresivo del cartílago, Juanma, notas tú que tu rodilla, oye, te va sufriendo, te va doliendo, se te va inflamando algunas veces, pero ya sabes que tenemos un remedio fantástico, completamente natural, de Laboratorios Mundo Natural, que se llama Artifin. Tienes que tomar dos por la mañana de su cartílago de tiburón fantástico y conseguirás que el cartílago de tu rodilla rejuvenezca, ¿eh? Se vuelva joven, sano y fuerte, se vuelva blanco y jugoso y tengas una rodilla en perfecto estado de revista. Artifin de Laboratorios Mundo Natural. ¿Dónde lo encuentras? En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Hoy ha hablado Nolito y ha hablado también Tiago. Y Nolito, sobre Gerard Piqué, decía lo siguiente.
Bueno, pues sinceramente, yo he dicho en alguna entrevista que si un jugador no quiere a la selección, pues no iría, ¿no? Yo creo que Piqué está demostrando que quiere jugar a la selección española y sí que es verdad que mucha gente le ha pitado siempre, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos que entrar en esas cosas y alegrarnos por el gol de ayer de Gerard, que nos dio la victoria y tres puntos muy importantes, ¿no? Siempre es muy bueno empezar ganando el primer partido de una competición como un europeo.
No ha dicho ninguna mentira, es decir, si Piqué está en la selección es porque quiere estar, porque podría no estar legalmente, me lo estoy preguntando en voz alta, no lo sé exactamente, es... ¿Podría renunciar? Sí, bueno, ya lo hizo...
Bueno, pero hay que hacer un acuerdo tácito de yo no te convoco. Ahora, si yo te convoco y tú no vienes, sí es un problema.
Bueno, de hecho...
A Oleguer se le dejó de convocar.
A Oleguer,
acuerdo
presas,
con... Eso es.
Se le llamó incluso por parte de Luis Aragonés. El chico dijo, yo no quiero venir, y Luis Aragonés dijo, pues no, vengas. Sí.
Pero o sea, si Luis lo hubiera querido convocar, entonces sí ha habido un problema. Y
claro, pero España, ya sabéis que con esa sensibilidad que hay en España con esos temas... Al final la ley dice que el jugador que es citado con la selección tiene que acudir bajo pena de una sanción de la Federación Española.
Luego, al final...
Pero se hace siempre por detrás. Al final el futbolista que no quiere ir como Olegué
no
habla con el equipo técnico y dice a mí no me citéis, no me hagáis esto.
Y luego a los futbolistas, evidentemente, a nivel deportivo, por supuesto, e incluso comercial y de imagen, pues les interesa estar en la selección nacional. Hay patadas para estar en la selección nacional.
Y si ganadora más.
Claro, la pregunta es si hubiera otra selección nacional, por ejemplo, en este caso la catalana, ¿por qué selección se inclinaría Piqué? Y yo creo que nos ha mandado suficientes pistas como para poder colegir que se inclinaría por la selección nacional catalana de fútbol, ¿no? Nolito, más cosas.
Hombre, claro que sí. Ten fe, amigo, ten fe que sí que llegará. Eso no me preocupa, ¿no? Yo creo que sí, que el gol va a llegar, llegará y... Y nada, pero bueno, que ojalá ganáramos siempre 1-0, ¿eh? Lo importante aquí en un torneo es ganar, y yo pienso que a veces pues meteremos más goles y otras veces meteremos menos, ¿no? Pero yo pienso y tengo fe y confianza que los goles llegarán.
Sí, le preguntaban a Nolito porque la verdad es que el hombre lo intentó de todas las formas, pero al final el gol no llegó y era sobre eso, sobre cuándo iba a marcar gol Nolito. Pues no me cabe la menor duda de que llegarán, como él decía. Y por último, Tiago hablaba de lo mejor de la primera jornada.
Estamos hablando de la máxima competición europea y hay grandes selecciones. Yo creo que no nos deja sorprender selecciones como Alemania, Italia, que tienen un estilo de fútbol muy asimilado. Ahí también hay más selecciones. Yo he visto partidos, por ejemplo, me ha sorprendido, ha jugado muy bien Polonia. Pero bueno, mira, también Bélgica jugó bien y al final no ha obtenido el resultado que querían, una selección muy joven. Pero mira, estamos hablando de una Eurocopa, de jugar contra las mejores de Europa, entonces, pues mira, todas son buenas.
Dani Blanco, buenas noches. Dani.
Hola, buenas noches.
Ahora sí, buenas noches. Vamos a hablar, si te parece, primero de lo de hoy, ¿vale?
Sí.
Y luego le damos un repaso rápido a lo que puede pasar mañana. Porque hoy ha habido una sorpresa gorda y otra sorpresa más pequeña, una sorpresilla, ¿no? Que ha sido la victoria de Hungría por 2-0 ante Austria, ¿no?
Sí, pero a mí la selección húngara, la verdad es que ha tenido, bueno, sus ocasiones y ha tenido más calidad que Austria. Era un partido que realmente al principio te ponen en el encuentro y no sabes con quién te vas a quedar porque no conoces mucho de ninguna de las selecciones. Parecía que llegaba mejor Austria, Juanma, por la fase de clasificación, que había sido primera de su grupo, pero Hungría ha estado bien. Yo creo que ha ganado justamente lo que le vale para ser primera por el momento de su grupo, porque como tú dices, lo de después ha sido un sorpresón. Pero un sorpresón explicable un poco, ¿eh? A mí no me ha gustado nada Portugal. La he visto muy ansiosa, con muchísima ansiedad en todo el partido. Se ha adelantado y no ha sabido mantener el resultado. Le ha empatado Islandia, y en la segunda parte es que yo creo que Fernando Santos, el entrenador de Portugal, ha ido prácticamente contra su equipo, porque André Gómez y el jugador André Gómez, yo pienso que estaba siendo el mejor y le ha sustituido, y
sin Moutinho duda.
Estaba siendo el mejor y le ha sustituido.
André Gómez ha dado una exhibición.
Yo creo que André Gómez y Moutinho eran los mejores de Portugal. ¿Qué pasa? Que ha querido sacar muchísimo delantero, que es verdad que a Portugal le tiene que valer con un delantero dos para vencer a Islandia, pero oye, se ha pertrechado Islandia bien y al final consigue un empate que le viene, vamos, de maravilla, ¿no? Lo siguiente, a la selección islandesa, que debutaba en Eurocopa, por cierto. Uh-huh.
Y mañana se juega en el Rusia-Eslovaquia a las 3, uh-huh, partido del grupo B.
Ojo con la afición rusa, que sí, está la cosa caliente, caliente.
No, bueno, está nada, pero es que yo lo que no entiendo es esto de a la siguiente. ¿Por qué a la siguiente? A la calle.
Sí.
Claro, y ya te lo pensarás mejor, ¿no? O,
bueno, ya han expatriado unos cuantos, ¿eh?
Bueno, sí, pero no, es que a la siguiente, pues a la siguiente a lo mejor hay un muerto. Sí, claro, claro, es que, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a la siguiente? No, no.
El matiz en todo este asunto, Juanma, que yo creo que no se debería realizar, es que la UEFA, al parecer, bueno, al parecer no, y seguro, no tiene competencia directa con lo que ocurra fuera de los estadios, pero sí dentro, y como ocurrió dentro del velodrome, lo de los hinchas rusos e ingleses con las bengalas, y lo de fuera, que fue más grave para mi gusto, pues tiene que ser la policía, pues por eso no ha acabado con toda la selección rusa, y la inglesa, por cierto, fuera de la Eurocopa. Uh-huh.
Rusia-Eslovaquia, favorita Rusia en principio.
Sí, favorita Rusia, porque a mí Eslovaquia, que tenemos el recuerdo de lo que nos pasó en nuestro grupo de clasificación, a nosotros nos ganó allí en Eslovaquia, en un día aciago de la selección, un día malo de Iker Casillas, pero yo creo que Rusia, el otro día Gales le ganó bien a Eslovaquia, y Rusia, que dio buena sensación ante Inglaterra, mañana debe ganar a Eslovaquia.
Y luego a las 6, los dos del grupo A, uno a las 6 y otro a las 9, Francia, claro, como anfitriona, pues se coge la mejor horita, a las 9 de la noche, todos descansaditos, con la fresquita, que no nos pille el calor. Pero antes a las 6, Rumanía-Suiza, que aquí favoritos los rumanos.
Mira, no sé qué decirte, porque yo, Suiza a mí me gustó el día de Albania, y Rumanía me gustó bastante el día de Francia, con lo cual perdí en el último minuto, además mereció más la selección rumana. Yo creo que Rumanía le puede ganar mañana a Suiza. Yo creo que el clave de este partido será segundo de este grupo, con casi toda seguridad, y luego a las 9 de la noche, evidentemente, es que lo que tú decías, le han dado la hora buena y le han dado el grupo bueno, porque Francia tiene que conseguir los 9 puntos en este grupo que le ha tocado.
Bueno, a nosotros en el Mundial de España también nos daban las horas buenas, Enrique, y hacían todo lo posible, la verdad, porque nos ahí,
sí,
pero
y lo
no
que
luego, nada
en
que hacer.
En la segunda fase nos pusieron ahí con Inglaterra y con Alemania. Y
sí, no, es que era una cosa muy rara, porque te clasificabas, pero luego había otro grupo de clasificación, después de la clasificación inicial, en el que venías con los resultados de la clasificación del principio.
España jugó contra Inglaterra y Alemania, y hubo un grupo tremendo en Barcelona que eran Italia, Argentina y Brasil, donde quedaron fuera, como te decía, Argentina y Brasil.
Yo iba a decir, ojo con los suizos, a mí me gusta Suiza contra Rumanía mañana, un equipo que ya le conocemos bien en España, que lleva manteniendo el bloque con algunos retoques desde hace tiempo, y que tiene gente como Shaqiri, como Saka, los dos laterales de Suiza, Listainer y Ricardo Rodríguez, que alguna vez se interesó el Real Madrid por él, son laterales muy experimentados y muy ofensivos, tienen un porterazo como Sommer, son disciplinados. Suiza es un equipo que a nada, que puede ser una sorpresa junto con Croacia, más allá de las citadas de Bélgica, que ya sabemos, Croacia con, por ejemplo, con Modric, con Rakitic, con Kovacic, con Perisic arriba, con Mandzukic, es un equipo también con mucha calidad, ¿no? Uh-huh. Cuidado con los suizos, yo tengo ganas de verles mañana porque el otro día no les pude ver.
Dice, el autor del doble asesinato perpetrado el lunes en una localidad francesa ha amenazado con convertir la Eurocopa de fútbol en un cementerio en un vídeo grabado antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad. La Eurocopa será un cementerio, aseguró Larossi Abalá en un vídeo publicado hoy por la agencia de noticias AMAC, cercana a la milicia terrorista Estado Islámico. En una declaración en árabe y en francés, que parece haber sido leída, Abalá señaló que la yihad llegará a Francia. Además, instó a asesinar a policías, periodistas y raperos.
Es inquietante.
Pocas bromas con esto, de verdad. Es una cosa increíble.
Pues es que, en fin.
Sí.
El tipo asesina a un policía y a su mujer, me parece. Y cuelga un vídeo y dice, acabo de asesinar a un policía y a su mujer. Y cuando van a entrar a echar abajo la puerta, creo que ha matado a su propia mujer.
Sí, tenía secuestrado al hijo de 3 años. Lo que pasa es que al hijo, la policía ha matado al secuestrador, a este hombre, antes de que hiciera algo con el hijo, sí.
Pues en fin. ¿Algo más, Dani?
Si me permites, deportivamente, mañana ojito a Francia, que de Sams no es que amenaces, que ha llegado a ensayar sin Pogba y Griezmann para el partido de mañana, que es contra Albania, pero que ya es significativo que dos de los jugadores potentísimos en Francia se quede mañana en el banquillo. Es verdad que es mucha prueba la que hacen los seleccionadores en la primera fase, sobre todo Francia, que tiene pues eso, Rumanía, Albania y Suiza en el grupo, pero cuidadito.
¿Tú entiendes? No estuvieron bien ninguno en el primer partido y podría estar...
Sí, sí.
En Francia siempre hay un incendio en cada gran torneo, además, este podría ser el turno, ¿no?
Pues nada, hombre, pero si está rotando en un campeonato de 6 partidos o de 7 partidos y quita a Pogba y a Griezmann ante Albania, chico, yo de verdad, Deschamps...
Ataque de entrenador.
¿Eh?
Pues ataque de entrenador. No, si lo haces, desde luego, es ataque de entrenador severo.
Tienen que jugar los mejores.
3 pastillas de antiatequín.
Antiatequín. Sí, está bien eso, está bien visto. Muy bien, gracias, Dani.
Hasta luego, un abrazo.
Y por último, tenemos que analizar la última fotografía que ha colgado el Cholo Simeone con un texto que dice exactamente qué. David Vinuesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dice textualmente, trabajando desde Buenos Aires, y sale con Andrea Berta y con Gil Marín.
Claro, trabajando desde Buenos Aires puede ser trabajando en mi finiquito desde Buenos Aires.
Claro, en el proyecto del Paris Saint-Germain también.
Claro, no, hombre, ese no, porque no va a estar Miguel Ángel Gil Marín metido por medio. Pero
bueno,
puede
todavía
ser.
Tampoco hay comunicado oficial del Paris Saint-Germain ni de Unai Emery.
Pero
no
vamos a ver.
Del Sevilla.
Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que el Atlético de Madrid, 15 días después, tengamos que estar diciendo, ah, pues esto parece ser que sí, que efectivamente confirma que el Cholo Simeone? ¡Dígalo usted!
Yo creo que eso es lo que quiere el Cholo, precisamente, jugar
pero,
a esto.
¿Pero para qué? Pero,
quiere jugar a esto con nosotros.
Nuestros oyentes lo tienen claro desde el 1 de junio. Ahí no se pueden quejar. Desde el 1 de junio nosotros lo contamos, antes que cualquier otro. 1 de junio el Cholo Simeone comunicaba al cuerpo técnico que seguía en el Atlético. Luego bueno, es cierto sí. Que él tiene contrato hasta 2020... Y yo lo he estado revisando por si acaso, digo, no me voy a pillar los dedos, por si acaso ha habido algún otro caso en esta situación. En ningún equipo con contrato en vigor de un jugador o de un entrenador, si no se le renueva, si no se le amplía el contrato, si no se ficha a un jugador nuevo, emite un comunicado para decir que un jugador o un entrenador se queda. Es decir, si por ejemplo en el Real Madrid este año...
Ya, pero ahí estás jugando con las cartas marcadas, porque en ningún equipo un entrenador en el partido de final de temporada dice que se está pensando seguir o no.
Pero no, pero vamos a ver, eso es cierto, pero es que Simeone sabemos que juega muchísimo con los mensajes que manda.
Eso es otra cosa, pero yo digo, si yo, claro que los oyentes de Radio de Libertad Digital están informados, yo digo que desde el punto de vista comunicativo, de información del Atlético de Madrid, no conmigo, que a mí me la refanfinfla. Yo preferiré que siga Simeone porque le da morbillo a la Liga, ¿no? Pero oye, si no sigue, pues tanta paz dejes como descanso llevas, ¿entiendes? O al revés, no sé cómo se dice, ¿vale? Pero yo digo, desde el punto de vista comunicativo del Atlético de Madrid, yo creo que el Atlético de Madrid tiene que salir emitiendo un comunicado diciendo, oiganme, ni fotos, ni comunicaciones, ni historias. Cholo Simeone seguirá y aquí está la declaración del Cholo Simeone, digo yo, para aclarar.
Pero es que teniendo contrato, lo raro sería que saliesen diciendo que va a continuar. Simplemente, no, vamos a ver, el Sevilla hizo un comunicado oficial diciendo que Unai Emery quería rescindir o desvincularse del Sevilla y por eso se marchaba al Paris Saint-Germain. Pero el Atlético de Madrid, si no tiene constancia ninguna de que Simeone se va a ir,
pero si no es
si ya
tiene que ser, yo creo, David, iniciativa del propio Cholo Simeone, que diga al club, oiganme, miren, yo creo que como el último día, el día en el que cerrábamos el kiosco, yo dejé una interrogante así de gorda en el ambiente de que me estaba pensando si seguir o no, pues tengo que ser yo el que me deje de colgar fotitos en Instagram o en Twitter y diga, oigan, tranquilidad, ya me lo he pensado y sigo, que no se preocupe nadie. Porque luego lo de los contratos, David, Basile también tenía un contrato y se cagó en él. Te quiero decir que los contratos se rompen habitualmente en el mundo del fútbol. Claro, el que salga Enrique Cerezo diciendo o alegando que tiene contrato hasta 2020 no significa absolutamente nada. Porque hay un jugador colombiano que también tenía contrato con el Atlético de Madrid y creo que ya no está aquí, ¿no?
Claro, pero por esa regla de tres, Juanma, si ahora mismo el Atlético de Madrid emite un comunicado, ahora mismo Simeone sigue en el conjunto rojiblanco y llega dentro de 15 días una oferta del Inter de Milán de 40 millones de euros por temporada para el Cholo Simeone y el Cholo Simeone decide abandonar, también los contratos se pueden romper en ese sentido. Creo que un comunicado del Atlético de Madrid en esta situación, bueno, sí, podía haber dado más tranquilidad a la afición, pero es que el Cholo Simeone pidió unos días de tranquilidad, pero el 1 de junio ya le había comentado a su cuerpo técnico que seguía. Lo que pasa es que él en vacaciones no lo ha hecho nunca, habla. Y en este caso, yo estoy de acuerdo contigo en el que esas palabras, cuando las dijo y en el momento que las dijo, no estaban bien dichas. Porque pero creo fíjate, que causó David, un doble impacto sobre la afición del Atlético.
Es tan fácil como pensar que es Simeone el que saltó la liebre. Es Simeone el que la cazó al final. Él lanzó ese mensaje enigmático después de perder la final de Milán y él lo arregla con una de las formas en las que se comunica ahora, que es a través de las redes sociales, con una foto significativa, ¿no? A mí me parece lo importante que están hablando, esa sanción que pesa sobre el Atlético y sobre el Madrid sin fichar. Parece que Gaitán está hecho después de la Copa América, pero ¿qué más jugadores quiere? ¿Qué plantilla hay para el año que viene? Él tenía ofertas. Entonces, él cuando lo dijo por lo que lo dijo, sería fruto de un calentón, pero él también le estaba haciendo unas reivindicaciones a Gilmarín y parece que se han arreglado, ¿no? Pero
también es cierto, Paul,
de él saltó la liebre y al final él ha tenido que terminar con este tema.
Sí. Gilmarín no le sentó nada bien el momento en el que lo dijo porque entiende que bueno, claro, que pudiese ser una estrategia que suena bastante a una actitud del Cholo Simeone que ya hemos visto antes.
Ha hecho todos los años, cual... Simeone, todos los años hace la misma final de temporada. Bueno, es la forma de apretarle las clavijas a la directiva. Se hace todos los años
en su contrato tiene una cláusula, esto no es un acuerdo verbal, es un acuerdo escrito por el cual a final de cada temporada tienen que revisar el proyecto del curso siguiente para ver si continúa o no.
Claro.
Eso es una cláusula escrita dentro del contrato del Cholo Simeone, pero creo que al final el Cholo ha conseguido que se hable más de si sigue él o no que de que se perdió una segunda final de la Champions ante el Real Madrid. Uh-huh. Y creo que viendo esa liga peligrosamente preparada de la que tanto se habló, el Cholo Simeone a la hora de mandar mensajes, listo es un rato, también os lo digo. Y la gente con la que hablo habitualmente me dice que Simeone no está nada descontento con eso de que haya pasado desapercibido más la derrota en Milán que lo suyo con el Atlético de Madrid y su continuidad.
Bueno, pues nada. Muchas gracias, David. Cuídate mucho.
Un abrazo. Hasta
mañana
luego.
Nos vemos. El Marca titula el partido de Portugal. Interpreto, ¿no? El de Portugal. Sorpresasón. ¿Sorpresasón?
Por el apellido islandés.
Sorpresasón.
Sorpresasón, claro.
Sorpresasón. Muy bien. Eso es Gallardo, ¿eh? Eso es Gallardo, seguro.
Sí.
¿Eh?
Que tiene su sello. Es verdad que ha habido mucho cachondeo porque todos se apellidan Son, pero yo lo ponía en Twitter antes, ¿no? Que nosotros somos los Sánchez, los Rodríguez, los Gómez, los Domínguez, los Márquez y los...
O sea, y los Tenorio, somos los Tenorio también.
Sí, también tenemos un poco de variedad. Claro, Rodríguez.
Muy bien. Paul, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, un saludo a todos.
Cuídate mucho, Enrique, ¿eh?
Igualmente.
Ha sido un placer para mí, ¿eh?
Ha sido un placer para ti.
Eso es, efectivamente.
Disfruta.
Gracias. Aquí estoy, aquí me quedo disfrutando, ¿eh? Gracias, hasta mañana.
Hasta luego.
O hasta cuando sea, no sé si será hasta mañana.
Sea.
Eso es. Sí. Venga, gracias, un abrazo. Tú te quedas por ahí, José Manuel, que al final tenemos que contar el resto de noticias del día. Y ahora, 1-2-3, Eurocopa otra vez, pausa, y con Guillermo Domínguez seguimos buscando a uno de los mejores deportistas de la historia, con una biografía, vamos, excepcional.